Y es lunes, así que tenemos con nosotros a los amigos del SEPE para contestar a vuestras preguntas. Hoy le toca el turno a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí muy bien, fenomenal. Ya deseando.
¿Cómo anda la cosa? Que bueno, he leído que habéis estado trabajando el fin de semana para intentar recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Pasa que todavía muy bien no anda la cosa, ¿eh? O sea, todavía tenemos, mira, que me ha costado hasta conectarme aquí porque no tenemos internet en los fijos, en fin, que ahí andamos, pero bueno, ya se van reconociendo prestaciones, sí, porque ya las oficinas sí que pueden seguir reconociendo.
Bueno, eso es un alivio para...
Hombre, se va normalizando la cosa, sí.
Bueno, pues de eso nos alegramos y lógicamente pues también aplaudimos el esfuerzo que estáis realizando, que siempre lo subrayamos aquí, que desde luego no será por entrega de los trabajadores del SEPE. Lo que pasa es que mucho trabajo y encima mucha complicación ahora con esto del ciberataque, ¿verdad?
Es que ya es lo único que nos faltaba, la verdad.
Pero sí.
Bueno. Hay que seguir luchando.
Bueno, decían que los rusos están detrás, he visto en un informativo que estaban detrás del ataque este, pero bueno, eso será cuestión de investigarlo. Ahora nosotros vamos a lo importante, Javi García, que son las preguntas de nuestros oyentes, y tenemos canales habilitados para esas consultas.
Claro que sí, dos vías principales, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o que se sigan animando como hacen los oyentes cada semana a mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp con esas consultas que tienen para el SEPE al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Clara, vamos con la primera.
Venga, muy bien, genial.
Y me gustaría preguntarle una cosa. Resulta que yo soy beneficiario de la prestación por desempleo desde el día 2 de febrero. Y bueno, me van a SEPE, en teoría me tendría que hacer el ingreso de la nómina de febrero y de marzo, pues en el mes de abril, supongo que el día 5 o el día 6 de abril. Entonces me gustaría saber si el ataque cibernético que tuvo el SEPE en el día 9 de marzo puede afectar en el pago de la nómina que yo tendré en este mes de abril, o sea, en 15 días. Gracias.
Gracias a ti. Y Clara, ¿qué le podemos decir? Tengo que decir que hay varios oyentes que nos han llamado y nos han escrito interesándose por si van a cobrar el próximo mes de abril debido a este ciberataque.
Bueno, pues yo quiero tranquilizar a la gente en el sentido de que este ataque, bueno, esta complicación que ha surgido, no va a afectar a ninguna de las prestaciones que ya estuvieran reconocidas. O sea, la gente que estuviera percibiendo ya las prestaciones por desempleo y que las tuviera reconocidas antes de ese día, no se van a ver afectados. Y luego, la gente que no tuviera reconocida la prestación y que fuera a reconocerse a partir de ese día son los que se está trabajando ahora mismo para que entren todos los máximos que se puede y recuperar el tiempo perdido. Entonces, vale. Bueno, decirle que si ya lo tenía reconocido no va a tener ningún problema. Y si no, pues no, esperemos que lleguemos a los máximos gente posible porque ha habido unos días que no hemos podido reconocer, pero ya sí que se están reconociendo y entonces, bueno, se está quitando un poco el atasco que había.
Bueno, pues buena noticia para este oyente que bueno, pues según nos comentaba, porque siempre yo tengo a veces información adicional, yo creo que sí que la tenía reconocida desde febrero. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con la segunda pregunta que la tiene Javi García.
Sí, la duda de un oyente además que nos cuenta que tiene contrato como fijo discontinuo en una empresa turística, concretamente nos dice que él se dedica, su puesto es de guía acompañante, tiene 58 años y que lleva sin trabajar, lógicamente, tan afectado el sector turístico en estas fechas, él lleva sin trabajar desde que empezó la pandemia y que siempre que ha acudido al SEPE le dicen que no tiene derecho a ningún tipo de prestación, ni siquiera la RAI, nos apunta por ser fijo discontinuo, quiere saber... Clara, si esto es así o si habría alguna ayuda a la que acogerse.
Pues mira, es que me extraña profundísimamente la pregunta, porque precisamente...
Clara, perdona un momento, si puedes acercarte un poquito más al micrófono, ¿vale?
Sí, Es que no sé dónde está el micrófono. ¿Ahora se me oye más?
Sí, mejor, mejor, sí.
Vale, bueno, pues voy a que me llama la atención mucho esta pregunta, porque precisamente el colectivo de trabajadores fijos discontinuos son los que han tenido protección desde el primer momento, desde el Real Decreto 8/2020, que es el de las primeras medidas. Desde entonces ya se ha aprobado una protección para los trabajadores fijos discontinuos. En primer lugar, se les podía haber metido, y de hecho hay a muchos trabajadores que fijos discontinuos que se les han metido en los ERTEs, porque si llegaba su fecha de iniciar la actividad y no les han podido, ya no había actividad que hacer, las empresas les han metido en los ERTEs y entonces han estado cobrando los ERTEs muchísimos de ellos, vamos, y de hecho lo siguen cobrando muchos de los fijos discontinuos. Cuando digo fijos discontinuos, me refiero a trabajadores fijos discontinuos y a quienes tienen trabajos indefinidos que se repiten en fechas ciertas. Ambos colectivos han estado protegidos desde el primer momento y entonces se dijo ya desde el Real Decreto este 8/2020 que tenían derecho incluso o sea, a seguir cobrando las prestaciones a las que tuvieran derecho, a poder reanudar la prestación. Incluso se creó una prestación justo para ellos, para los que no fueran incluidos en los ERTEs, de 90 días, cuya cuantía correspondería a la última prestación que hubieran cobrado, y esa prestación sigue vigente ahora mismo. O sea, que si no la ha pedido, la debería pedir. Eso
Claro.
está vigente hasta el día 31 de mayo. Entonces,
Entonces, Clara, por concretar para personas que estén en la misma situación que este oyente, que lo solicite formalmente y que en el supuesto de que se le deniegue, pues que presente una reclamación, ¿no? Porque.
porque los fijos discontinuos precisamente están protegidos tanto si se han incluido dentro de los ERTES como los que no les han incluido. A los que no les hayan incluido, pueden pedir la prestación que está prevista en el artículo 25.6 del Real Decreto 8/2020. Y si se la deniegan, es que me extraña porque ahí están todos cobrándola o la han cobrado,
Sí.
porque de hecho, cuando se acaba esta prestación, hay otra prestación para este mismo colectivo, para que no se quede desprotegido. Entonces, bueno, que tiene que rellene una presolicitud diciendo que pide la prestación contributiva para fijos discontinuos.
Perfecto, pues tercera pregunta.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntar, es sobre el tema de mi mujer. Ella está trabajando de cajera en una frutería y está trabajando 7 meses. Y entonces pues ha llegado el momento de que la han despedido. Y entonces le han dado toda la documentación para el paro y todo eso. Y ha ido al paro. El paro parece que no tiene, según ha informado, no tiene el paro porque no trabaja los 365 días, o sea, el año completo. Y mi pregunta es, ¿tiene ella algún derecho a alguna ayuda familiar por tener dos hijos a cargo? Porque yo soy el marido y yo sí que trabajo. Y tengo una nómina de 2.000 euros. Entonces tengo dos hijos de 5 años y de 3 años. Y mi pregunta es si ella tiene algún derecho de alguna prestación de ayuda familiar o no tiene derecho. Vale, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ti y Clara, ¿qué le podemos decir?
Venga, pues le podemos decir que las personas que no tienen derecho a prestación contributiva porque no acreditan 360 días en los 6 años anteriores o desde el último reconocimiento, tienen derecho a percibir un subsidio por cotizaciones insuficientes. Como ella ha trabajado 7 meses, pues podría incluso cobrarlo aunque careciera de responsabilidades familiares. O sea que, me refiero, aunque no tuviera hijos o aunque su marido ganara lo que gana, lo, gane lo que gane, ella podría con este tiempo, con sus 7 meses, cobrar el subsidio durante 6 meses y la cuantía de este subsidio es equivalente al 80% del IPREM, que son 451,92 euros. Esto es la cuantía en el caso de que no tuviera, o sea, es la, 6 meses en el caso de que no tuviera responsabilidades familiares. Si ella sí que tiene responsabilidades familiares, podría cobrar de 6 en 6 meses hasta un máximo de 21 meses, utilizando estos 7 meses que ha trabajado. Entonces, para ver si tiene o no responsabilidades familiares, tiene que ser que las rentas de la unidad familiar, ella dice, nos ha dicho este señor que es su marido, o sea que parto
Eso
de la
es.
base de que están casados. Como están casados, hay que dividir las rentas de él y todas las rentas que entren en la unidad familiar, porque a lo mejor tienen un piso alquilado o lo que sea, cualquier renta de cualquiera, hay que multiplicarla, hay que sumarlas y dividirlas entre cuatro. Y nos tiene que dar a menos de 712,50 por persona. Hay que decirle a este oyente que se cogen los ingresos brutos que él percibe,
Claro.
no lo que se lleva para casa, sino los ingresos
Clara,
brutos. Sí.
disculpa, y las pagas extras también, que muchas veces no las
Eso,
tenemos en cuenta.
sí, con el prorrateo. Son los ingresos brutos, incluido prorrateo de las pagas extraordinarias. Y hecho la multiplicación, y en su caso, tendría que ganar él, suponiendo que no tenga ninguna otra renta de nada más, que no supere 2.850 euros, para que a ella le correspondiera cobrar el subsidio durante 21 meses. Que supera su bruto, incluido prorrateos, o que tiene otras rentas y supera esta cantidad de 2.850, pues también podría pedir ella, pero le darían un subsidio durante únicamente 6 meses.
Bueno, pues yo creo que también hemos aclarado la cuestión, que es importante para este oyente y probablemente si en la oficina le dijeron que no tenía derecho sería a este de la ayuda familiar, pero sí que nos ha dejado claro nuestra colaboradora de hoy, Clara Martínez, que sí que tiene derecho a ese subsidio por cotizaciones insuficientes, gane lo que gane el marido. Vamos a hacer un alto en el camino
Perdona,
y
tiene el plazo,
dime.
perdona, tiene, porque nos ha dicho también que ha sido despedida, con lo cual entiendo que tiene situación legal de desempleo y también le quiero decir que dispone del plazo de 15 días para solicitarlo. Bueno, ahora se han suspendido durante este tiempo estos días que no han funcionado, pero bueno, que rellene una presolicitud cuanto antes en el caso de que lo quiera pedir.
Venga, pues ya mismo te tienes que poner, amigo oyente, a rellenar esa presolicitud para indicar la situación en la que se encuentra tu mujer. La verdad es que estamos en una buena época, que otros años era mejor porque había más sectores que tiraban del empleo de cara a la primavera, a la Semana Santa, al verano. Pero a pesar de todos los problemas, comprobamos que empresas como Leroy Merlin van a continuar generando puestos de trabajo y no pocos. Aquí en la zona centro estamos hablando de 1.500, que es una cifra muy interesante. Volvemos con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara,
Aquí
dispuesta.
andamos. Venga,
Muy
sí,
bien.
dispuesta, fenomenal.
Pues venga, que García tiene una pregunta que hacerte.
Pues vamos con esa consulta de una oyente. Además, es una consulta bastante genérica porque nos dice que no tiene trabajo desde el 19 de abril. Y la pregunta que tiene para Clara es que le gustaría saber si le dan de alta, si tiene algún derecho a cobrar alguna prestación o subsidio, porque nos apunta que actualmente no recibe Clara ninguna ayuda.
Javi, pero hay que matizar, estaba en baja estaba en baja laboral y ahora le han dado de alta y lo que quiere saber es si al darle de alta tiene derecho a alguna ayuda.
Eso es,
¿Me
eso es,
equivoco?
eso
Sí.
es. Sí,
Si
lo
es una
único
persona,
que no
perdón,
te,
sí.
sí, lo único que no termino de entender la consulta en ese sentido, si es así, porque si está de alta y por lo tanto tiene contrato en vigor, no tiene por qué cobrar una
No,
prestación.
no está en alta en un contrato, está de alta médica, de alta
Eso es
médica.
una baja
Perdón,
laboral
a ver,
entonces.
os cuento. Esta persona seguramente habrá finalizado, o sea, estaría de baja médica. Y habrá finalizado su contrato, porque imaginaros que fuera un contrato de duración determinada que se acaba el día 15 de marzo, pues el día 15 de marzo se acaba aunque esta persona esté de baja médica. O sea,
Claro,
eso es lo que
eso
yo
es,
entiendo de
eso
baja
es,
médica. O sea,
eso es, sí.
extingue su relación laboral estando de baja médica. Entonces, ha seguido cobrando por la seguridad social, sigue cobrando por la seguridad social hasta que le den el alta médica. Y una vez que le den el alta médica, si la causa de baja en la empresa ha sido con situación legal de desempleo, o sea, que se le ha acabado el contrato, que la baja ha sido involuntaria, entonces sí que podría acceder a la protección por desempleo, una vez que le den el alta médica. Entonces, nosotros le pagaríamos a partir del día siguiente al del alta médica, pero para eso, como os digo, tiene que tener situación legal de desempleo, o sea, haber cesado involuntariamente en su trabajo.
Y
Y
luego no
luego
haber
hay que...
consumido los días de
Otra
paro que le
cosa, otra
correspondiese,
cosita.
¿no?
A ver, otra cosa os cuento, sí. Dependiendo que la baja haya sido por contingencias comunes o por contingencias profesionales, es distinto, o por maternidad. Y vamos a suponer que hubiera sido por contingencias profesionales, una enfermedad profesional. En ese caso, no se le consumiría nada ni se le cotizaría el periodo que ha estado de baja médica, sino que a partir del día siguiente le reconocemos la prestación y se la empezamos a pagar normalmente,
Vale.
contándole todo el periodo que tiene de ocupación cotizada. Claro, el tiempo que ha estado de baja no le computa como periodo de ocupación cotizada. Pero si esta persona hubiera estado de baja por contingencias comunes, que sea una enfermedad común, cualquier enfermedad común que no tenga que ver con el trabajo, entonces tenemos que se le descuenta del periodo que le correspondiera a ella de prestación por desempleo, se le descuenta todo el periodo que ha estado percibiendo la baja una vez finalizado el contrato. O sea, imaginaros que el contrato se le acabó el 31 de diciembre, pues llevaría cobrando la baja el mes de enero, el mes de febrero y...
Clara, intenta no moverte porque te nos vas y te nos vienes.
Ay, perdonad, a ver si estoy, no me estoy moviendo, creo.
Bueno.
Si estuviera, si ha estado por contingencias por enfermedad profesional, lo que os digo, se le consumirían los días desde que se le acabó el contrato hasta el día que le dé el alta. Y esos días no se le darían, imaginaros que ha estado 3 meses, pues de la prestación que se le reconocería, se le quita, se, que se le reconociera, perdón, se le quitarían, se le deducirían esos 3 meses. Pero el SEPE se los cotizaría.
Vale.
Entonces,
Ay,
otra cosa,
Clara.
aunque se le diera la prestación entera por consumida, podría pedir el subsidio de agotamiento.
Vale.
¿Vale?
Bueno, pues que tome nota nuestra oyente en función de todas esas circunstancias que nos ha comentado Clara y vamos con la siguiente cuestión.
Hola, buenas. Yo he hecho una presolicitud de la renta de subsidio. Para mayores de 52 años. Fue la renovación, porque ya llevo 2 años cobrándolo. Fue la renovación y lo hice el 26 del mes 1 de este año. Pero no me han pagado el mes de febrero. Quería saber si es que no sé, no han visto lo de la declaración de renta o si faltó algo, porque el año pasado yo lo hice en la oficina de empleo, pero ahora lo he tenido que hacer por internet y quería saber si me ha faltado algo al presentarlo por internet. O mira bien si me pueden ayudar o qué he hecho, porque de verdad no sé. Y tenían que ingresarme ahora el dinero en marzo y no me han ingresado el mes de febrero. Quería saber si me ha faltado algo.
Bueno, se refiere esta oyente a la declaración anual de rentas que tienen que
Sí.
presentar todas las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años.
Tienen que presentar una declaración anual a partir de cuando se cumple el año, desde que empezaron a cobrarlo. O desde... En esa declaración es simplemente decir si sus circunstancias personales y económicas se han modificado o no se han modificado. Si no se han modificado, se les sigue pagando y ya está. Y si se han modificado, pues hay que mirar si les sigue correspondiendo o no. Pero bueno, en concreto, el 26 de enero ha presentado y entonces sí que se le suspendió en enero, pero ahora en abril cobrará el mes de febrero y el de marzo. No le falta por presentar ni nada. O sea
Vale.
que va a percibir ahora los 2 meses juntos. No
O
va a
sea,
perder ni nada.
de acuerdo, pues entonces haya hecho todo bien, que no se preocupe y que lo único que al ser el día 26 fue una fecha muy próxima al cierre de nóminas y no dio tiempo a gestionarlo para que cobrase el...
Efectivamente, pero que lo
Vale.
cobrará ahora los 2 meses juntos y ya está.
Perfecto, pues Clara, enseguida volvemos contigo. Ahora hacemos una pausa, enseguida cursos. ¿Y te has planteado alguna vez trabajar en el mundo del golf? Vamos a conocer qué perfiles andan buscando. Y volvemos con Clara Martínez, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, sí, fenomenal, aquí.
Venga, pues vamos a responder las dos últimas consultas de oyentes. Empezamos por esta.
Hola Fernando, buenas tardes. Mira, te comento. Yo llevo en ERTE desde que se cerró todo, en marzo. Entonces, desde marzo hasta el día de hoy sigo en ERTE. Y tengo una deuda de unos 6.500 euros porque me han pagado meses sí y meses no. Entonces yo en octubre fui al SEPE, me hicieron rellenar una hoja para mandar una reclamación. No he tenido respuesta ninguna, volví a pedir cita en el SEPE en octubre y me dieron para enero. En enero volví a ir al SEPE, aquí en Collado Villalba, que yo vivo. Fui al SEPE, me hicieron rellenar la misma hoja otra vez poniendo todo lo que se me debía y desde los días que yo llevaba en el ERTE. Sigo sin tener respuesta ninguna. Estoy venga a llamar por teléfono para pedir otra cita y no me contestan. Entonces, no sé qué hacer. O sea, estoy ahora mismo bloqueado completamente. No tengo ni idea a quién reclamar ese dinero ni cómo poder hacer para cobrarlo. Y es que no estamos hablando de una cantidad pequeña. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, no es Fernando. Hoy le ha tocado a Clara, pero hay otras veces que te saludan a ti, Clara. También tengo que decirlo, ¿eh?
Bueno, que no vamos a ser envidiosillos.
Cuéntanos.
Mira, yo le quería comentar el problema de con los ERTES es que unos meses trabaja algunos días y otros meses no trabaja. En el momento que que están en suspensión y trabaja algunos días, la empresa nos tiene que mandar a nosotros.
Clara. Clara, es que ahora sí, pero no sé qué ocurre, que te vamos perdiendo y bueno, resulta un poco complicado entenderte.
¿Me escucháis ahora?
Sí, ahora sí.
¿Me oye? Vale. Bueno, el tema está que cuando una persona está suspendida su relación laboral, como es en este caso, sin embargo, si trabaja algunos días y algunos días no, la empresa tiene que mandarnos un listado, nos tiene que mandar un archivo para decir qué días la persona no ha trabajado. Entonces, lo que ha pasado con esta persona es que la empresa, hay algunos meses que dice que cobra unos meses sí y otros meses no, porque la empresa nos manda esa información a mes vencido. O sea, la empresa, por ejemplo, ahora en marzo nos comunica las horas que esta persona, en febrero no es el caso, ¿eh? Porque este señor ahora en febrero no ha trabajado, pero no ha trabajado nada. Pero imaginaros que hubiera trabajado algo. Entonces, la empresa en marzo nos comunica lo que hubiera trabajado en febrero. Nosotros lo mecanizamos en marzo, los días que le tenemos que pagar de febrero, y él, claro, ya hasta abril no lo puede cobrar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha cobrado y meses que no. Por ejemplo, le hemos pagado el mes entero y luego al mes siguiente la empresa nos ha dicho no, este señor ha trabajado estos días, con lo cual al mes siguiente se lo hemos tenido que regularizar y quitarle días que le habíamos pagado de más. Ahora ya no vuelve a pasar. Ahora ya se está haciendo con el decalaje de dos meses. Se le va a pagar ahora ya con el decalaje de 2 meses. Vale. Entonces a él le pagaremos en abril el mes de febrero.
Vale.
O sea que vamos con 2 meses de retraso, pero precisamente para no pagarle unos meses bien, otros meses mal, quitarle y ponerle, que es lo que hemos tenido que hacer, que es algunos meses lo que le ha pasado. Y sí que es cierto que a esta persona le faltan días por pagar. Pero bueno, como él ya tiene una previa presentada, que esté tranquilo porque eso se resolverá. Tienen que pagar todo lo que
Bueno, Clara, yo creo que se ha entendido perfectamente, pero es que el sonido es malísimo, así que vamos a tener que dejarlo aquí. La semana que viene tenemos la Semana Santa, volvemos dentro de 2 lunes, así que muchas gracias por todo y nada, que os sea leve el trabajo, ¿vale?
Venga, muchas gracias a todos vosotros. Venga, hasta luego.
Hasta luego.